¿Qué piensan ustedes cuando ven esto? Hay un viejo proverbio que dice, al mal tiempo, buena cara. Y, así, y eso es lo que estamos haciendo ahora. A este tremendo tiempo tan malo que de pronto se presentó con el invierno y que según las estadísticas de afuera sabemos que el día domingo, lunes y martes va a estar casi igual, que a partir del miércoles el tiempo va a empezar a mejorar. Eso es lo que dicen las predicciones del tiempo. Muy bien, ¿qué pensamos cuando hace un mal tiempo? ¿Nos ponemos así enojados? Yo digo, pese al mal tiempo, debemos sonreír, ¿verdad? Debemos sonreír, porque la sonrisa denota un espíritu positivo, pese a que el tiempo no sea tan bueno como quisiéramos, como precisamente está ocurriendo hoy en la mañana, aunque a mediodía, más adelante, se restableció un poquito el tiempo, dejó de llover, aunque en las alturas sabemos que ha estado nevando. Por supuesto que a todos, claro, nos agradan los bellos decorados, nos agrada una hermosa flor, una elegante pintura, un pintoresco atardecer, todo eso es muy bonito. Pero hay algo más hermoso que eso. Y es una sonrisa que ilumina la felicidad interior y muestra que detrás de la sonrisa hay un corazón alegre. Es decir, en lugar de venir así, más bien deberíamos estar así. Aunque en el mundo las sonrisas son cada vez más escasas, sin embargo, nosotros fuimos llamados a reflejar gozo interior aprendiendo a cultivar la sonrisa. No vamos a estar ahí con la cara larga, no vamos a estar ahí con el tiempo malo, etcétera. No, debemos aprender a cultivar la sonrisa. Pero ¿cómo podemos tener un corazón alegre como una expresión exterior de nuestro gozo? Por supuesto que la sonrisa refleja algunos resultados sorprendentes, como vamos a ver. ¿Sabían ustedes que la sonrisa puede predecir la longevidad de una persona? Una persona que continuamente sonríe vive más tiempo. Eso es lo que dicen los médicos. Y que una simple sonrisa tiene un efecto conmensurable de bienestar general. Debemos prepararnos, pues, para activar algunos de nuestros músculos faciales mientras aprendemos más acerca de este comportamiento evolutivamente contagioso. Porque cuando uno sonríe, todos los otros que escuchan también lo hacen. Los médicos especialistas dicen que son necesarios mover 40 músculos para mostrar un rostro enojado. Pero solo se necesitan activar 15 músculos para sonreír. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Por tanto, sonreír requiere menos esfuerzo que estar enojado, sin tomar en cuenta los beneficios que trae la sonrisa para los demás. Hay cristianos que necesitan cambiar su imaginación acerca de la personalidad de Dios. Creen que Él es un Dios gruñón, cascarrabias y enjuiciador. Pero cuando Dios nos ve, no nos observa con ira ni con fastidio. Más bien, Él se siente contento y complacido con nosotros. Está siempre sonriente. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver las razones de por qué de la sonrisa de Dios. Reírse es un acto instintivo, natural y hasta beneficioso para nuestra salud. Diversos estudios han confirmado que la risa y la sonrisa es buena en diversos aspectos, porque mejora la circulación sanguínea como una excelente terapia contra la diabetes y el colesterol. Resulta que decenas de investigaciones han analizado su importancia no solo a nivel médico, sino también en otros aspectos científicos. ¿Por qué mostramos los dientes cuando sonreímos? ¿Acaso heredamos la forma de sonreír o está condicionada a algunos factores culturales tal vez? ¿Por qué los humanos sonreímos para expresar nuestra satisfacción? El año 2011 se llevó a cabo un curioso estudio sobre la influencia de la risa y la sonrisa en el sistema circulatorio humano. Tras estudiar a 300 personas, el profesor de medicina de la Universidad de Maryland, Michael Miller, comprobó que con las películas estresantes que a veces las personas ven, los vasos sanguíneos se contraen, reduciendo el flujo sanguíneo. Mientras que visualizando comedias agradables, comedias chistosas, comedias bonitas, aumentaba el diámetro de los vasos y llegaba más sangre y oxígeno a los órganos y tejidos. De modo que todo lo que es bueno, placentero, mejora nuestra salud. Esto es solo un ejemplo experimental de cómo afecta el buen humor y la sonrisa en el cuerpo humano. Otras investigaciones han comprobado que tratamientos de risoterapia, incluso menos de una hora al día, resultaban muy positivos para personas con el colesterol alto y que sufrían diabetes. O sea, hay médicos que hacen sonreír y reír a las personas durante una hora cada día para mejorar el colesterol y su diabetes. Como afirma el psicólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, Robert McGraw, tras reírnos hay un breve periodo durante el cual la presión sanguínea baja y el corazón se desacelera, lo que beneficia en todo al cuerpo humano en general. De modo que la risa y la sonrisa es muy buena para nuestra salud. En realidad, el estudio acerca de este tema supera las barreras de la medicina y más bien se adentra en otros campos científicos. Por ejemplo, recientemente un estudio inglés ha investigado la razón por la que enseñamos los dientes cuando nos reímos. ¿Por qué mostramos los dientes cuando nos reímos? Según los investigadores, los gorilas sonríen cuando juegan como una señal de amistad, explicándoles al resto de sus compañeros, con el simple gesto de mostrar los dientes, que no tienen intención de atacarles. Este tipo de conducta explicarían el origen de nuestra actual sonrisa y el hecho de que mostremos los dientes cuando sonreímos. Hoy en día, la sonrisa es uno de los rasgos distintivos más importantes de los seres humanos. De hecho, los cánones de belleza más extendidos tienen, en muchos casos como protagonistas, una sonrisa blanca con dientes bastante alineados. Alrededor de esta idea, las marcas de dentífricos han desarrollado diversas líneas de productos, ya no basadas en sus capacidades de limpieza, sino más bien en su poder de blanqueamiento. Tanto es así que incluso campañas de marketing, como las que comúnmente viene llevando a cabo la compañía Colgate, sorteando un viaje a Nueva York, están centrados en la sonrisa. ¿Quiénes sonríen mejor y usan Colgate? Bueno, pues pueden viajar a los Estados Unidos de manera gratuita. Eso dicen ellos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el mundo que nos rodea? ¿Qué vemos? Cuando caminamos por las calles, o tal vez acudimos a alguna oficina buscando algún, tratando de hacer algún trámite o buscando alguna cosa, generalmente vemos rostros amargados, serios, opacados y hasta sufridos. ¿Acaso deberíamos imitarlos y contagiarlos con esas personas? De ninguna manera. Entonces, ¿qué debemos hacer para estar sonrientes y de buen ánimo, sabiendo por fe que Dios nos hizo parte de su pueblo? Este mundo nos muestra que las sonrisas son cada vez más raras. En cambio, nosotros debemos reflejar a través de la sonrisa nuestro gozo interno, porque Dios nos escogió para hacernos miembros de su familia espiritual para siempre. Por eso necesitamos cultivar la sonrisa y hacerla en lo posible parte de nuestro hábito personal. En nuestro cotidiano vivir, muchas veces debemos tomar contacto con personas que no tienen ganas de ayudar o responder a nuestras preguntas. A veces vamos a algún lugar y digo, Señor, ¿me podría informar tal cosa? No, no tengo tiempo ahora para hacerlo. Al lucir serias, estas personas parecen tener una vida amargada, porque casi nunca sonríen. En cambio, hay otras personas que a primera vista lucen amables y dispuestas a colaborarnos. Y si no saben la respuesta, nos dicen, pero Señor, no se preocupe, vaya a esta oficina y ahí encontrará la respuesta. Amabilidad, sonrisa, etcétera. Generalmente lo hacen a través de una leve sonrisa, la cual nos revela que se trata de una persona amable, simpática, cordial y gentil. Porque de principio nos muestra su mejor predisposición para ayudarnos. Pero, ¿qué es la sonrisa? En un mundo lánguido y sin sabor, debemos aprender a iluminar nuestra luz interior a través de una sonrisa alegre y genuina, pues es una de las expresiones más bellas que Dios ha hecho en cada uno de los seres humanos. En realidad, la sonrisa es un gesto que hacemos al curvar suavemente la boca, denotando alegría, denotando agrado y satisfacción por alguna cosa. Por eso alguien una vez dijo, si no sabes sonreír, es que no sabes vivir. Por supuesto que una sonrisa no cuesta nada, aunque ciertamente tiene mucho valor. Además, que una sonrisa alegre, gozosa, que expresa bienestar, se ve siempre sonriente, es decir, que reírse levemente acompañando un sentimiento emotivo destaca pues en la persona simpatía, apego, amistad y cordialidad. Proverbios capítulo 13 y versículo 9. Proverbios capítulo 13 y versículo 9. ¿Cuántas cosas uno puede decir de un tema como la sonrisa, verdad? Proverbios capítulo 13 y versículo 9. Dice, Proverbios capítulo 13 y versículo 9. La luz de los justos alegremente luce. La luz de los justos alegremente luce. ¿Cómo? A través de una sonrisa. En cambio, la lámpara de los malos se apaga. No se olviden que una sonrisa cuesta menos que la energía eléctrica, pero al mismo tiempo produce más luz en la vida del que sonríe. Repito, no se olviden que una sonrisa cuesta menos que la energía eléctrica, pero al mismo tiempo produce más luz en la vida de la persona que sonríe. Alguien dijo una vez que la risa es un remedio infalible, empezando por una sonrisa. Por eso sabemos que una sonrisa generalmente nace de lo profundo del corazón. Es difícil sonreír sinceramente, simulando estar enojado o estar triste. No puede ser. Proverbios capítulo 17 y versículo 22. Proverbios capítulo 17 y versículo 22. Proverbios 17 y versículo 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Ahí está, pues. Ahí está. El corazón alegre constituye un buen remedio. Ese es el título. Al mal tiempo, sonriamos, ¿verdad? Mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste a uno lo enferma. Vemos que hay un gran contraste entre el corazón alegre y el espíritu triste. Y continuando, el rey Salomón dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene también su hora. Eclesiastés capítulo 3 y versículos 2 al 5. Eclesiastés capítulo 3 y versículos 2 al 5. Eclesiastés capítulo 3 y versículos 2 al 5 dice: tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 3: tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Versículo 4: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. Versículo 5: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay momentos en que podemos reír y estar muy alegres. Dios es el creador de la belleza y de la alegría. Debemos tener esa misma clase de amor hacia nuestro prójimo. No podemos acercarnos a nuestro prójimo enojados y pedirle alguna cosa. No. Siempre tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, con sonrisa. Y eso no se expresa solamente con una mueca o con un rostro delicado. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo nos podemos acercar a nuestros hermanos? ¿Cómo tenemos que acercarnos a nuestros amigos, a nuestros parientes? Colosenses capítulo 4 y versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, es decir, amable y sonriente, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si una persona viene amablemente y nos pregunta y nos dice: ¿cuándo será la fiesta de tabernáculos? No sé, yo no sé, no me acuerdo. Vaya a mirar en su calendario. No es la manera de responder. Tenemos que ayudar a esa persona, decir: mire, no lo tengo en este momento, pero vamos a preguntar a otra persona para ver cuándo es. Entonces esa persona nos responderá y nos dirá: ah, esta es la fecha, ¿verdad? Todos debemos mantener nuestra responsabilidad y conversación con una actitud positiva. No nos olvidemos que Jesucristo nos dejó un buen ejemplo en las bodas de Caná. ¿Cuándo se llevaron a cabo las bodas de Caná? Apenas Cristo había llamado a sus primeros discípulos, inmediatamente se los lleva a unas bodas, a las bodas de Caná, junto con su madre. Juan capítulo 2 y versículos 1 al 3. Juan capítulo 2 y versículos 1 al 3. los discípulos estaban empezando a conocer a su maestro. Juan capítulo 2 y versículos 1 al 3 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesucristo podía haber dicho que si el vino se acabó, que no era su problema, sino era problema del esposo. Pero sabiendo que su milagro habría de agradar, hacer sonreír y alegrar el corazón de los invitados a la boda, Jesucristo decidió realizar su milagro, principalmente para manifestar su gloria delante de los hombres, por lo cual sus discípulos, quienes recién empezaban a conocer al Maestro de Galilea, empezaron a creer en él y se regocijaron. Fíjense, solamente un acto, un milagro, el efecto que produjo allá en las bodas de Caná. Este simple acto de Jesús sirvió para llenar de confianza y creencia en sus discípulos. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 7. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 7. Esto tiene un parangón tremendo con las bodas de Caná. Hay un paralelo increíble aquí en estas dos escrituras. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 7 dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque las obras ya son agradables a Dios. Dios, por supuesto, se compasió con el milagro que hizo Jesús allá en Caná. Estos ejemplos nos muestran que toda persona que cultiva la sonrisa hace que todos pongan su confianza en ella, como lo hicieron los discípulos con Jesús, lo cual nos ayuda a plantear nuestro requerimiento de manera más fácil, amigable y agradable. Cuando oramos, ¿lo hacemos enojados? ¿Cuando oramos, lo hacemos con este rostro? No. Lo hacemos de esta otra manera. Proverbios capítulo 15 y versículo 13. Proverbios capítulo 15 y versículo 13. Fíjense lo que dice, y tiene mucho que ver con esto, con este esquema. Proverbios 15 y versículo 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro a través de una sonrisa. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Asimismo, la Biblia también nos recomienda a no alegrarnos del corazón ajeno. Aquí hay una excepción. Aquí hay una excepción a esta regla. La Biblia nos dice que no nos debemos de alegrar del mal ajeno. La semana pasada nosotros vimos aquí cerca de casa cómo una persona lo estaban despojando de la casa y le habían echado todas las cosas a la calle. Y la señora lloraba amargamente. Algunos seguramente, no sé, se alegraban, otros no. Pero nosotros no debemos alegrarnos del mal ajeno. Proverbios capítulo 24 y versículo 17. A ese ya lo leímos, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Bueno, veamos entonces ahora Proverbios 24, 17. Este es el que nos recomienda a no alegrarnos del mal ajeno, porque no es correcto. Proverbios capítulo 24 y versículo 17. Fíjense lo que dice Proverbios. Por esa razón este libro de Proverbios es pues muy importante. La señora Hilda lo está leyendo, me imagino que ya lo ha terminado el libro de Proverbios. Bueno, qué bien. Tomen el ejemplo ese. Sigan leyendo otros libros más, porque hay mucha sabiduría en medio de ellos. Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, ¿verdad? Más bien debemos compadecernos del mal ajeno. Ese es el espíritu cristiano que siempre debemos tener. Y con relación a nuestras ofrendas, Pablo también nos dice lo siguiente. Este conocido pasaje que siempre lo leemos cuando ofrendamos. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 7. Dice. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. En su corazón. Dios ve el corazón de una persona. Como Dios vio el corazón de aquella viejecita que puso apenas dos blancas en su diezmo, en su ofrenda. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Esta fue una de las fallas que tuvo precisamente Israel. Después de que volvieron de la esclavitud de Babilonia, y cuando ellos retornaron hacia el año 425 al 430 antes de Cristo, justamente a la tierra prometida, ellos trataron de reactivar otra vez los servicios de la iglesia, los servicios de sábado. Y ellos decían, ¡ay, qué fastidio! Tener que agarrar la ovejita y tener que llevar para el sacrificio. Y llevaban a las ovejitas cojas, llevaban a las ovejitas pierna y quebradas, etcétera, etcétera. Se habían relajado espiritualmente, se habían olvidado lo que Moisés por tanto tiempo les había dicho en los cinco primeros libros, cómo tienen ellos que llevar sus ofrendas. Por eso aquí dice, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros no damos nuestras ofrendas por obligación o por sentirnos molestos. ¡Ay! No, no es así. Porque Dios ve el corazón. Y si Dios ve el corazón, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Pese a las pruebas y dificultades que a veces atravesamos en nuestras vidas, Él quiere que estemos gozosos, alegres y sonrientes. Gozosos, alegres y sonrientes. También expresamos alegría de corazón a través de nuestra manera de hablar con los demás, como acabamos de decir. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la sonrisa? ¿Cómo podemos tener un corazón alegre? Aprendiendo a cultivar una personalidad positiva y agradable a través de una sonrisa. Eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios capítulo 15 y versículo 30. Proverbios capítulo 15 y versículo 30. Fíjense, esto tiene una doble aplicación. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón. ¿Qué tiene que ver los ojos con la luz? Nuestra lámpara, como dijo Jesucristo, se manifiesta a través de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana del espíritu positivo, no negativo. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva reconforta o conforta los huesos. Las buenas noticias del reino de Dios nos reconfortan, nos animan. Nos dicen, sigue tu carrera, anda, continúa con tu carrera, no desfallezcas, porque yo te voy a confortar los huesos y un día te voy a alegrar también el corazón, de tal manera que nunca más te vas a sentir triste, ni vas a llorar, ni vas a sufrir. Por otra parte, la sonrisa es una verdadera fuerza vital de un corazón alegre, capaz de mover lo inconmovible. Porque si no sonreímos, podemos ser motivo de decepción, de desánimo, de depresión, hasta desilusión. Y en consecuencia, nuestro semblante decaerá sensiblemente. Tengamos presente que la pena y el dolor abaten el espíritu, mientras que la sonrisa y el corazón alegre constituyen una excelente medicina, no solo para el cuerpo, sino principalmente para el espíritu. Recuerdo un viejo proverbio que dice, sonríe, aunque sea una sonrisa triste, porque más triste es la sonrisa triste que la tristeza de no saber sonreír. Repito, sonríe, aunque sea una sonrisa triste, porque más triste es aquella sonrisa triste que la tristeza de no saber sonreír. Otro viejo adagio dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Aquella cuya sonrisa le embellece es bueno, y aquel cuya sonrisa le desfigura es malo. Porque hay personas que, siendo tan malas, tratan de sonreír, pero en el rostro se nota si lo están haciendo con sinceridad o lo están haciendo obligados por la circunstancia. No nos olvidemos que Dios es creador de la belleza y de la alegría. ¿En qué me baso para decir esto? ¿Para afirmar esto? ¿Acaso su plan de salvación no se expresa por medio de fiestas que denotan regocijo y gozo de su pueblo? Claro que sí. Claro que sí. Dios quiere que siempre estemos alegres, por mucho que tengamos dificultades. El mismo gozo y el corazón alegre debemos expresarlo a través de una sonrisa sincera. Así mostraremos nuestro afecto, principalmente a Dios, porque eso no se puede expresar solo con una mueca triste. También nuestra personalidad la expresamos a través de nuestra conversación positiva. ¿Acaso no somos la sal de la tierra y la luz del mundo para perseverar en amor ante los demás? Por supuesto que sí. De otra manera, ¿cómo podríamos demostrar a Dios nuestra gratitud por habernos sacado del mundo? Por supuesto que una forma es a través de nuestros diezmos y ofrendas, porque Dios ve la actitud de nuestro corazón. Sin embargo, también a través de nuestra oración, nosotros le demostramos nuestro agradecimiento a nuestro amado Padre. Una sonrisa significa mucho para quienes nos rodean, porque enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la ofrece. dura un segundo, pero su recuerdo a veces perdura por largo tiempo y a veces hasta no se borra. No se olviden que muchas veces es más fácil obtener lo que uno desea con una sonrisa que con una punta de espada. Mire, Señor, yo necesito esto con urgencia, quiero que me lo dé. Señor, ¿será posible que usted me pueda dar esto? Hay dos formas diferentes de hacerlo. Por mucho que haya sonrisas que a veces no son de felicidad, sino un modo de llorar con bondad. Y eso lo hemos visto también en el pasado. El amor que le profesamos a Dios nos anima y alegra el corazón, por lo cual aprendemos a sentirnos afectivos incluso en medio de pruebas, tal como lo manifiesta el apóstol Santiago. Y también lo dice el apóstol Pedro. Voy a leer lo que dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Están sonrientes, contentos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es estar contento cuando uno está lleno de problemas! Sin embargo, eso es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque las diversas pruebas son pasajeras. Se dice que la sonrisa es el idioma universal de los hombres inteligentes, no de los hombres negligentes. Cuando una persona sonríe, no necesitamos hacer ninguna traducción de su sonrisa, porque el rostro alegre nos dice mucho más. Solo los tontos, los necios y los malhechores tienen un corazón triste, porque no aprendieron a sonreír desde muy temprano en sus vidas, porque no hay nada tan serio que no pueda expresarse a través de una sonrisa. ¿Acaso alguna vez no se fijaron cómo reconoce el pequeño niño a su madre? Ese pequeño niño que a veces tiene muy poco tiempo de vida, un año, dos años tal vez. ¿Cómo reconoce el niño, ese pequeño niño, a su madre? Por supuesto que lo hace con una sonrisa, sin considerar que la sonrisa de un niño es más hermosa que una joya valiosa. Por eso afirmamos, sin ambages, que la sonrisa es la mejor medicina y receta para aprender a caminar feliz en la vida, en esta vida transitoria, porque este no es nuestro destino, simplemente nosotros aquí somos peregrinos sobre la tierra. Nadie es tan pobre como para no regalar una sonrisa, ni tan rico como para no necesitarla. Nadie es tan pobre como para no regalar una sonrisa, ni tan rico como para no necesitarla. Una sonrisa significa mucho, porque sin expresar palabras, dice mucho, porque encierra varios sentidos dentro de sí misma. ¿Y acaso todas las sonrisas son iguales? De ninguna manera. Tal es así que los proverbios y frases pintan el tema de cuerpo entero, porque siempre hay algo que decir y añadir sobre esta hermosa manifestación humana. Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Sofonías capítulo 3 y versículo 17. Fíjense lo que escribe el profeta Sofonías. Qué interesante esta escritura realmente. A mí me sorprendió cuando la leí una vez más. Sofonías 3:17 dice: el Eterno está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que el profeta Sofonías trata de hacernos entender? Sabemos que Dios no es un personaje serio y que se encuentra enojado todo el tiempo, ya lo sabemos. Al contrario, Él siempre está sonriente para con sus hijos fieles, porque nosotros somos una pequeña razón de su felicidad. En realidad, gracias a nuestra fidelidad y obediencia, nosotros somos la sonrisa de Dios. Cuando Dios nos ve, lo hace observándonos amorosamente. ¿Por qué razón? He aquí la respuesta. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículo 10. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace observándonos amorosamente? ¿Por qué? Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la respuesta. La palabra hechura viene del griego poiema, que significa aquello que ha sido hecho con beneplácito y agrado, una bella obra de artesanía o una obra maestra, algo que expresa la sabiduría y el propósito del autor, es sinónimo de un bello poema. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Pero ¿por qué somos un poema y una sonrisa para Dios? ¿Por qué? Porque somos su obra maestra, su mejor deleite y beneplácito. Por eso Dios se goza y regocija al verlos cada día y cada noche cuando elevamos nuestras plegarias. Y si Dios se regocija es porque se trata de un Dios feliz y sonríe porque siempre derrama su amor sobre sus hijos. Fíjense las razones de por qué somos la sonrisa de Dios. ¿Por qué somos? Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4. ¿Por qué somos la sonrisa de Dios? Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso somos la sonrisa de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando caminamos así, Él está complacido con nosotros. Dios quiere que ninguno de sus hijos tenga sus vestiduras manchadas, mancilladas ni arrugadas, porque desde antes de la fundación del mundo, Él determinó que en Cristo seríamos llamados para convertirnos en sus eternos elegidos. Por eso, Cristo fue, es y seguirá siendo la esfera de nuestra felicidad, la principal esfera de nuestra felicidad. Porque fuera de Cristo, nadie en este mundo alcanzará la salvación, ni la justicia, ni la elección. Por eso Dios sonríe y se complace con sus hijos elegidos que le obedecen, que crecen, que caminan en sentido positivo y que prefieren buscar primero a Dios antes que otras cosas. Antes de la fundación del universo y antes que fuésemos cuerpos físicos, ya estábamos elegidos en Cristo y como seres manifestados fuimos instaurados para su propio deleite, a fin de que Él cumpla el propósito eterno que Dios había diseñado desde la eternidad. Eso somos. Esa es la razón por la que Dios nos sonríe y nosotros somos la sonrisa de Dios. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Esta es otra confirmación de lo que estoy mencionando en este momento. Primera de Pedro 1:20. A veces cuando leemos un pasaje bíblico sin estar inspirados en el tema, no nos llama mucho la atención. Pero cuando vamos captando, cuando vamos chupando como esponja estos conocimientos, entonces las Escrituras tienen mucho más sentido para nosotros. Primera de Pedro 1:20 dice, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor a vosotros. Ahí está pues, por amor a cada uno de nosotros. Dios no nos llamó para que fuésemos un don nadie, no. Ahora somos don nadie, pero después nuestra condición va a cambiar. Él nos eligió para que fuésemos santos, sin mancha y perfectos en unidad. Por eso, a través de nuestra santidad, nos identificamos plenamente con Cristo y con nuestro Padre. Por esa razón, siempre tendremos que declarar con júbilo, con gozo y con alegría, que somos de Dios a través de Cristo Jesús. Hay un himno que nosotros cantamos cuando decimos, somos de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Porque si pensamos que somos perros, nada haremos para evitar seguir ladrando. O si pensamos que somos monos, nada haremos para continuar brincando. Porque los perros y los monos lo hacen gracias a su naturaleza y a su instinto animal. En cambio nosotros, si aceptamos la santidad de Dios, caminando como Dios nos manda, entonces cada uno siempre continuará siendo la sonrisa de Dios. Jamás suframos de un complejo de inferioridad espiritual. Si Dios nos tiene en alta estima, hagamos el esfuerzo de permanecer humildes, obedientes, dóciles, maleables, sabios y puros. Eso debemos hacer ahora. Entonces, ¿de dónde proviene nuestro sentido de identidad? ¿De dónde? Si el mundo determina la identidad de un deportista, de un político, de un músico o un pintor por las obras que hace, en cambio Dios lo determina antes de nuestro nacimiento. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es decir, que somos la sonrisa de Dios por nacimiento y por lo que siempre haremos en adelante gracias a nuestra fidelidad. Por supuesto, estoy hablando de la Iglesia, no del mundo. Así que aprendamos a vivir y zambullirnos dentro de nuestra nueva identidad espiritual, sin descuidarnos de ella, porque Dios ya nos ve como una nueva criatura, sin que aún lo seamos. Porque para Dios las cosas que todavía no son, Él las considera como si ya fuesen. Prueba, Romanos capítulo 4 y versículo 17. Romanos capítulo 4 y versículo 17. Romanos 4 y versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que, yo digo, todavía no son como si ya fuesen. Por esa razón, cuando leemos algunas escrituras en la Biblia, decimos, no puede ser que Dios diga esto. Es que Dios considera las cosas que todavía no son como si ya fuesen. En conclusión, queridos hermanos, en un mundo lánguido y sin sabor, estamos llamados a iluminar y reflejar la luz de nuestro interior, cultivando una sonrisa alegre, sincera y genuina, pues es una de las expresiones más bellas que Dios ha creado para todos sus hijos. Por favor, hagámosla nuestra. Así que desechemos la cara de enojo y reemplacémoslas con una suave y delicada sonrisa. Thank you.